Yo cada vez que leo la Biblia quedo anonadado, quedo eleto,
estupefacto,
bueno, un montón de cosas más, patifus o patidifus. Gloria a Dios, verdaderamente Dios habla, hermano. Dios habla de una manera especial, de una manera grande, de una manera poderosa. Hoy, pues, vamos a tomar la experiencia de cuatro jóvenes. Cuatro jóvenes. Pero recuerdo una cosa. Hablamos de los jóvenes y los señalamos, mira esto y lo otro. Pero los jóvenes son el producto de los padres. Amén. Un hijo suyo, pues, hasta donde usted le permite hacer, él hace. Si usted es demasiado permisivo, cuando llegue a más grande se va a arrepentir. Así que vamos a hablar de cuatro jóvenes. Yo estoy seguro que ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Vamos a hablar especialmente de uno que se llama Daniel, ¿verdad? Y Daniel, con tres jóvenes más, fueron a Babilonia. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes se acuerdan quién eran los otros tres jóvenes? ¿Cuál? Sadrach, Mesach y Abednego. Yo quiero decirle algo importante, Marco, a mí me llamó la atención. Todo el mundo se acuerda de los nombres que le dieron en Babilonia, que tenían que ver con los dioses falsos, pero no se acuerdan del nombre que les habían dado originalmente, que mencionaba a Dios. Todo el mundo dice Sadrach, Abednego y todas estas cosas, pero no se acuerdan del nombre que Dios les había dado. Yo tengo los nombres aquí para que no nos olvidemos. Daniel, fíjense en este detalle, hermano. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y fue cambiado a Belsasar. Bel protege su vida. Sustituyeron a Jehová y pusieron un Dios falso. Ahora vamos a ver el otro. El otro se llama Ananías, que quiere decir Jehová es gracia. Y le pusieron Sadrach, que quiere decir el mandato del Dios lunar. No es que tuviera muchos lunares, sino que era el Dios lunar. El otro se llamaba Misael, que quiere decir ¿quién? Como Dios. Y le pusieron el nombre a Mesac, que quiere decir ¿quién es como Ahú? Que es uno de los dioses paganos. Y el último es Azarías, que quiere decir Jehová es mi ayudador. Y vino a ser Abednego, que quiere decir el siervo de Nego, que era otro dios pagano. Para que usted vea cómo nos acordamos de los nombres paganos y no nos acordamos de los nombres que reales que le habían dado en Israel. Nombres que los acercaban a Dios. Yo sé que ustedes cuando vayan a su casa se van a aprender los nombres que les dieron originalmente, pero siempre siguen con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? El de David, el de Daniel, nunca lo cambian. Y hoy vamos a ver el libro de Daniel, si lo buscamos, el capítulo 1. Y si se me vira esto aquí, pues me hacen... Y ya yo sé lo que es, que tienen dolor de muerte. Bueno, vamos a leer los primeros versos. Vamos a leer del 1 al 7, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Dice,
lo van a ver en la pantalla, hermano.
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Amén. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y de los criase, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego.
Amén, correcto, eso fue lo que yo lo usé como parte de la introducción. Ahora, imagínense a 4 muchachos, hebreos, adolescentes, que han sido arrebatados de sus cómodos hogares en Jerusalén y llevados, ¿verdad?, a Babilonia. Todos ellos eran príncipes, hermanos, así que vivían bien, pertenecían a la familia real. Quizás no estaban acostumbrados a esta clase de tratos que iban a tener el futuro. No sabía lo que iba a pasar, era incierto totalmente. Imagínese usted, póngase, si a esa edad de 15, 16 años, a usted lo sacan de su casa, se lo llevan a otro sitio, otro tipo de cultura, otro tipo de gente, otro tipo de idioma, pero en especial que no adoren al Dios verdadero, el cual ellos habían sido enseñados a adorar a Dios, a buscar a Dios de todo corazón. Mire, si usted va a buscar a Dios, búsquelo de todo corazón. No diga, no voy a buscar al Señor el 10%, no, el 10% es el diezmo. El corazón no se da el diezmo, el corazón se da el 100%. Y si el corazón le crece, 105%. Amén. Y pídale a Dios que su corazón crezca en amor a Dios. Es demasiado grave, hermano, cuando los jóvenes deben sufrir por los pecados de sus padres. ¿Por qué pasaron eso? Porque ellos hicieron muchas cosas, los padres hicieron muchas cosas en contra de lo que Dios había establecido. ¿Y quiénes vienen a pagar a la larga las consecuencias? Los hijos. Judá, Israel, el pueblo de Israel fue atacado y este hombre decidió llevarse las personas que mejor preparadas, jóvenes, que mejor preparadas estuvieran, que estuvieran bien enseñados, que tuvieran todos los requisitos que se necesitaban para vivir en el palacio. Y estos 4 en especial tenían todos esos requisitos, tenían todas estas características, estaban preparados para este tipo de vida. Los judíos, hermanos, habían rehusado arrepentirse y obedecer al Señor. De modo que Jeremías los había advertido. Y vamos a ver de qué los había advertido Jeremías. Jeremías 34, versos 2 y 3.
Hermano Guillermo. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás.
O sea, en mi pueblo dice que en guerra avisada no muere gente, o no muere soldado, ¿verdad? Ya Dios, a través del profeta Jeremías, les había dicho lo que podía acontecerle. Y nosotros en la iglesia, constantemente, desde que yo entré a la iglesia, me han enseñado que el Dios de nosotros no es un Dios mudo, que el Dios de nosotros es un Dios que habla, es un Dios que su pasión es que le sirvamos, su pasión es que le buscamos, su pasión es que lo conozcamos de manera grande, que nos lleve el corazón a hacer la voluntad de Él y a separarnos totalmente de las costumbres del mundo. El mundo tiene costumbres, hermano, y la mayoría de esas costumbres que tiene el mundo son diferentes a las costumbres de la Biblia, pero son más cómodas, son mejores a la carne, las del mundo, y la gente tienen que pasar por muchas cosas cuando vienen al Señor. Pero yo les voy a decir una cosa, hermano, no hay mejor vida que vivir con Dios. No hay, no hay nada que pueda compararse el vivir con Dios. El Dios de nosotros, hermano, es el único que puede darnos esperanza de una vida eterna. Es el único que puede decir que si vamos a Él arrepentidos, nos perdona nuestros pecados. Nadie, ninguno de estos que usted oye hablar por ahí, puede darle las promesas que Dios tiene para sus hijos. Para sus hijos que ama, porque Dios ama la humanidad completa. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios, hermano. Así que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, estuve practicando 2 días para que no se me lengua la trabe, así que, o para que no se me trabe la lengua. Era su costumbre llevarse los mejores jóvenes a Babilonia para prepararlos en la corte del rey. En el versículo 3, ¿verdad?, leemos que qué magníficos ejemplares de juventud eran los 4 muchachos, hermano, físicamente fuertes y hermosos. Fuertes, míreme a mí, usted va a tener una idea de cómo eran los jóvenes de esa época, hermano. Con experiencia social, ya que habían crecido en el palacio, y gozaban de la simpatía de otros, con mentes alertas y bien educados, pero espiritualmente conocedores del Dios grande y el Dios maravilloso. Todas las otras características que puede tener una persona se hacen cortas cuando decimos que tenían una relación con Dios. Decir que usted tiene una relación con Dios, que usted conoce al Dios grande, al Dios maravilloso, al Dios perdonador, al Dios que cumple sus promesas, no hay nada que compare con eso. Por eso es que cuando uno conoce a Dios, el mismo espíritu y el corazón de uno lleva a levantar las manos en señal de entrega y decirle: gracias, Señor, te amo. Gracias, Señor, porque te he podido conocer. Gracias, Señor, porque me has dado la verdadera vida. La gente piensa que la verdadera vida está en el mundo. No, hermano, esa es la verdadera muerte. Amén. La verdadera vida está en el Señor. Y Dios nos ha permitido a nosotros, nosotros somos doblemente bendecidos, hermano, en poder decir que hemos conocido al Señor y en el poder decir que vivimos para Dios. Yo veo la juventud como se está gastando en el mundo, en un mundo perdido. Usted ve la juventud, muchas de las personas han conocido hasta Dios, hermano, y le han dado la espalda a Dios. Qué triste, qué triste. Si usted vive para Dios, viva para Dios de la manera que Dios quiere que usted viva. Amén. Así que estas personas tenían sus vidas equilibradas, hermano. Como Cristo tenía su vida equilibrada, mire lo que dice Lucas 2:52 de Jesucristo.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Así tenemos que crecer. Ese es el patrón, esa es la enseñanza de cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos. Que crezcan, van a crecer en estatura, ¿verdad? Pero que crezcan en gracia para con Dios, que crezcan en sabiduría. Y no hay mejor sabiduría que conocer a Dios, hermano. Enséñale a sus hijos. Enséñale a sus hijos. Enséñale a sus hijos a conocer a Dios, a vivir para Dios. Es la responsabilidad de padres, de los padres. De los padres. Aunque se molesten los hijos. ¿Sabes que muchos hijos se molestan que le digan, vamos para la iglesia? ¡Otra vez! Yo conocí al Señor. Bueno, si tengo 39 y lo conocí hace 41, pues hay algo en las matemáticas algo rara. Pero para mí fue una experiencia increíble. Yo solamente lamento que en ese tiempo yo no tenía una piscina porque lloré tanto que con mis lágrimas la hubiese llenado. Yo me senté y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Yo me sentía por dentro, no me sentía limpio. Aunque socialmente era aceptado. Pero lo social se queda aquí. Tiene que ser espiritualmente. ¿Cómo Dios ve a uno, hermano? Yo tengo que preocuparme cómo Dios me ve a mí, no cómo el mundo me ve. Y por mucho tiempo viví para el mundo. Y cuando entendí que uno peca contra Dios, uno no peca. Yo le puedo hacer algo a usted, pero estoy pecando contra Dios. Porque Dios dice que amemos al prójimo. Es que Él no me ama a mí, eso es problema de Él. El problema de nosotros es amarlo. Amén. Y yo empecé a ver mi vida. Y yo dije, gracias Señor. Mire, yo le doy gracias al Señor. Y por eso, las cosas de este mundo, hermano, yo a veces veo gente en la iglesia que tiran más para el mundo que para las cosas de Dios. Celebran más las actividades del mundo, se las saborean más que venir a la iglesia a adorar a Dios. Pero estos jóvenes habían tenido un verdadero encuentro. Yo me gozo con la nena de Norbey y Melanie, porque ella viene y todo lo que le enseñan en la escuela, esa muchacha tiene un imán por memoria, hermano, y se para allí y la recita toda. Tiene un repertorio y de una vuelta y sale otra cosa, y de otra vuelta y sale otra cosa, y de otra vuelta, hermano, y todo lo dice. Y yo digo, wow. Y yo me sorprendo de todas las cosas. Y todos los días tiene algo nuevo, pero no se olvida de los viejos, también lo sigue repitiendo. Yo imagino que de aquí a 2 años, hermano, se parará y hablará 3 horas. Así que a estos muchachos les esperaba una prueba difícil, hermano, una prueba bien difícil. El rey quería obligarlos a que se conformaran a las costumbres de Babilonia, dejando las costumbres de Israel. No le interesaba ponerlos a trabajar, hermano. Él quería que estos judíos llegaran a ser babilonios o babilonios. Quería cambiarle su identidad. Tan profundo era el deseo que él tenía de cambiarle su identidad, que hasta los nombres les cambió, identificándolos a todos ellos con dioses falsos. Imagínense que usted se llame un nombre de esos que tenían ellos y que todos los días lo llamen con ese nombre. Uno como que se acostumbra, ¿verdad que sí? Yo conocí a un muchacho que le decían Moncho. Mira Moncho, mira Moncho, Moncho. Y cuando él creció averiguó que se llamaba Ramón. Fue a la escuela y le dijeron, ¿cómo tú te llamas? Y le dijo, Moncho. Y le dijeron, no, aquí dice Ramón. No, no, no. Ramón es papi. Yo soy Moncho. Y así que los nombres verdaderamente nos afectan mucho. Así que a ellos lo que les interesaba era cambiarle todo, incluyendo su manera de adorar. Y así es el mundo, hermano. Satanás quiere que nos conformemos a este mundo. Y la mayor conquista que Satanás puede tener es separar a un cristiano de las cosas de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.
Amén. Oiga esto lo que dice ahí, hermano. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Es triste, pero mire, hermano, demasiados cristianos ceden ante el mundo y se pierden, pero pierden también su relación con Dios, pierden el gozo y pierden su testimonio. Estos jóvenes fueron cambiados de ambiente, fueron cambiados de todo, pero yo me imagino que antes de acostarse decían: vamos a adorar a Dios. A lo mejor se cogían de mano y decían: Señor, estamos aquí, pero sabemos que tú estás con nosotros, protégenos, guárdenos, enséñale a orar a los niños, hermano. Enséñale que en los momentos más difíciles tenemos a quien clamar. Al Dios grande, al Dios maravilloso. Hay que enseñarle a nuestros hijos, hermano, que la oración tiene poder. Dios escucha la oración. Dios contesta la oración, hermano. En muchos casos hemos hasta dejado de orar. Ah, no, si Dios sabe lo que uno necesita. Dios conoce nuestros corazones. Mire, esa es la excusa más grande que hay. Yo no diezmo, pero Dios conoce nuestros corazones. Claro, ¿saben qué es maceta? Lo dije. Debí haber dicho otra cosa o hacer así, que no se oye. Pues. Hay otra palabra para tacaño, duro. Yo tenía un amigo que se ponía el dinero aquí, se ponía una ratonera chiquita en el bolsillo, que él sabía que si metía la mano le mordía los dedos. Amén. Sin embargo, Dios, fíjense, nos dio lo mejor que tenía: su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es triste, hermano, pero demasiados cristianos ceden hasta el mundo y pierden tantas cosas. Miren los cambios que estos muchachos tuvieron. Un nuevo hogar. Ya las cosas de Dios no los rodeaban como les rodeaban en Jerusalén, ni tampoco tenían la influencia de sus padres y de sus maestros piadosos. Cuando algunos cristianos se alejan del hogar, se gozan de la oportunidad de bajar la guardia y darse a la vida, hermano. Pero no fue así con Daniel y sus tres compañeros. Ellos salieron, pero dijeron: le vamos a ser fiel a Dios. Le vamos a ser fiel a Dios. Empezaron a ser enseñados con nuevas costumbres. Debían descartar todo lo que tenían y llenarlo. Es como coger una bolsa y decirle: bueno, vamos a vaciarla y vamos a llenar de nuevas cosas. Pero ellos buscaban a Dios todas las noches y decían: el Dios que yo conozco no me lo puede sacar de la mente y menos de mi corazón. ¿Dónde usted tiene a Dios? En una Biblia guardada, y la lee nada más que cuando o lo tiene en su corazón o lo tiene en su mente, es su vida. ¿Está Dios presente constantemente en su vida? Si no es así, hermano, Dios vino no a cambiarnos, Él vino a transformarnos. hacernos nuevas criaturas, hermano. Los cambios se van. Yo cambié un poquito. No, hermano, Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Dios vino a hacernos nuevas criaturas. Gloria a Dios. Así que el conocimiento, querían cambiarlo, hermano. Ah, también nueva dieta. Oiga, hermano, yo quiero, ahí me gustó esto, porque yo estaba preparando el mensaje. La dieta. ¿Por qué ellos rehusaron comer la comida del rey Nabucodonosor y beber el vino del rey? ¿Por qué ellos rehusaron? A lo mejor dijeron, bueno, nos vamos a engordar y no puedo aguantar más la respiración. ¿Nos vamos a engordar esto? No, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque la comida del rey era dedicada a los dioses falsos. Y ellos dijeron, nada que esté dedicado a los dioses falsos va a entrar por nuestra boca. Así que decidieron hablar. Y Dios pone a uno en gracia. ¿Quién sabía eso? Y fueron y hablaron con el jefe de los eunucos. Y le dijeron, mira, ven acá, vamos a hacer una cosa. La comida que nos mandan de rey, te la puedes llevar para tu casa. Danos unos tomatitos, unos pimientitos, unas cositas ahí, una lechuguita, y las gotitas. Y le dijeron, no, porque el rey le dio 3 años para que ustedes cambiaran y comieran esta comida y estudiaran las cosas. Y él dijo, no. Danos 10 días para que tú veas que el Dios de nosotros va a hacer la obra. Y por 10 días estuvieron comiendo, de momento, ¿verdad? Legumbres y agua. Oiga esto, hermano. Y a los 10 días se presentaron, le dijeron, ¿cómo estamos? Y le dijeron, ¡wow! Se ve mejor que lo que se veían antes. Y se ven mejor que todos los otros que están comiendo la comida del rey. Pero hay muchos cristianos vivos que inmediatamente dicen, mire, eso resultó. Y empezaron la dieta de Daniel y a venderla. Y a beneficiarse. A beneficiarse de la dieta de Daniel. Esto es un negocito, ya formaron la dieta de Daniel. Pero aquellos dieron ejemplo. Que si buscamos a Dios, se puede. Se puede, Dios hace la obra, hermano. Dios hace la obra. No sea tímido. Vaya a Dios y dígale, Dios, guárdame. Yo trabajaba en un sitio que usted no podía hablar de Dios, pero podía hablar de todas las barbaridades que hacían en el fin de semana. Podían hablar malo. Pero si usted hablaba de Dios, no, aquí no queremos religión. Al mundo no le gusta oír las cosas de Dios, porque las cosas de Dios los acusan. ¿Se ha leído alguna vez algo en la Biblia que usted sienta que el dedo de Dios sale de la Biblia y dice tú? El dedo acusado, ¿verdad? Esas nuevas dietas, así que durante 3 años ellos estuvieron cuidándose. Y era contraria esa dieta a las leyes dietéticas que tenían los judíos. Los judíos tenían un tipo de comían unas cosas, otras cosas no comían. Los judíos tenían, no podían comer cerdo, no sabían lo que se estaban perdiendo. No podían comer cerdo, no podían comer crustáceos, no podían comer pulpo. No el pulpo cubano, sino el pulpo. No podían comer muchas de las cosas. Y ellos se mantenían fieles y había un propósito, ¿verdad? Pero eso lo tocamos otro día. Y también le dieron nuevos nombres, como vimos al principio. Si a ti te llaman mucho de un nombre, si a ti te llaman... yo recuerdo un caso que se dio en Puerto Rico, de un muchacho que iba a la escuela y le decían Irichacón. Y te le cambiaron el nombre y le decían Irichacón a un muchacho. Y un día un coraje mató a uno de los compañeros de la escuela. O sea que los nombres y este tipo de cosas, son tremendos. Son tremendos. Y acostumbramos nosotros a... Vemos a alguien que tiene dos o tres pecas y ¿cómo le decimos? Ecos. O decimos que tiene moho. Que lo dejaron afuera por la noche y le dio moho. Y salió con mancha. Nosotros somos crueles. Y vemos a alguien que camina así, le decimos, cojo, ven acá. ¿Cierto o no es cierto? Somos crueles, los muchachos no tienen este sentido. Pero sus padres necesitan enseñarle estas cosas, pero sobre todo necesitan enseñarle a conocer al Dios grande, al Dios maravilloso, al único, al verdadero, a Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir hacia adelante porque si me quedo aquí, no termino. Gloria y Guillermo, vamos a leer del 8 al 16 de primera de Daniel.
Amén, pastor. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres.
Amén. Y lo mejor para comer y mantenerse en el Señor es la oración, la alabanza. Enséñele a sus hijos desde chiquito. En muy pocos sitios los padres les enseñan a sus hijos. Muy pocas familias tienen altares familiares donde se reúne la familia y alaban al Señor. Muy pocos hogares tienen eso, ¿no? Muy pocos. Hay una parte de la Biblia que dice que cuando vayas a orar, entra a tu aposento y ciérrate, ¿verdad? Hay veces que hay que hacer eso porque uno necesita alejarse. Pero yo siempre digo, cuando usted tenga la oportunidad de orar en su casa, deje la puerta abierta para que sus hijos lo vean. Y sus hijos son curiosos. ¿Quién sabía que los niños son curiosos? ¿Quién fue niño aquí alguna vez? Yo creo que bastante gente, ¿verdad? Porque algunos dicen que todavía siguen siendo. Bueno, le van a preguntar, papi, ¿qué tú estabas llorando? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué tú tenías la cabeza en la cama? Y yo te diría, estaba llorando, ¿te pasa algo? Y dice, no, es que yo hablo con Dios. Mi corazón se siente de esa manera. Y cuando yo tengo algo que difícil, yo voy a Dios en oración. Y Dios me ayuda. Y si usted le dice eso al niño, cuando tenga la primer problema, ¿qué va a hacer, hermano? Se va a ir para la cama, va a poner la cabeza y va a hablar con Dios. ¿Cierto o no es cierto? Tiene un problema en el trabajo, usted se va y ora, sí. Pero si usted delante de los niños dice, el jefe mío es un bandido. Le dijo, cuando tengo un problema, ¿qué va a hacer? Hablar mal de la gente. Pero si usted le enseña a ir a Dios, a poner su corazón en las cosas de Dios. Usted tiene que tener un hogar, hermano. Digo, todos los hogares siempre hay sus pequeñas discusiones, ¿verdad? Pero evítela delante de los hijos. Pero yo quiero que aprendamos, hermano, que la única solución a nuestros problemas es el Señor. A veces nos dirige de cómo resolver las cosas, a veces nos dirige, a veces nos damos cuenta que no estamos orando suficiente, a veces nos damos cuenta de tantas cosas, hermano, que como cristianos, los cristianos constantemente tenemos que estar diciendo: Señor, perdóname que no oro, Señor, perdóname que esto, Señor, perdóname. Mire, para evitarse de decirle: Señor, perdóname que no estoy orando, ni estoy haciendo, ni leyendo la Biblia, órela, digo, ore y léala. Y así no tiene que decirle: Señor, perdóname. ¿Qué usted cree? Amén, ¿verdad? Amén. Y establecer un altar familiar en su casa. Siéntese, mire, no tiene que ser 3 horas. Puede ser 2 horas y 45. Puede ser 10 minutos, 15 minutos que usted se reúna con sus hijos, hermano. Y vamos a ver qué peticiones tú tienes, cómo te ven de escuela. Vamos a orar. Amén. Yo sé que ustedes todos lo hacen, pero se lo digo para que no se olviden. Amén. Así que tenemos que orar, tenemos que presentarnos ante el Señor y confiar de manera especial. Hay un proverbio que se llama el 16:7. Mire cómo dice:
cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
Oye eso, hermano. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo le voy a dar una clase de español. Aún cuando no se acentúa es hasta. Y aún cuando se acentúa es todavía. Así como ahí no se acentúa, dice hasta sus enemigos hace estar en paz. Así cuando usted ve aún acentuado, ya sabe que es todavía. Y cuando lo ve sin acentuar, sabe que es hasta. Amén. Esa es la clase de español de hoy. Así que hay muchos textos que nos llevan a esto. Mateo 6:33, un texto que fue de los primeros que yo me aprendí de memoria. Escríbelo, Gloria.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Qué es lo primero que vamos a buscar? El reino de Dios y su justicia, hermano. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas o serán añadidas. Y Proverbio 22:1.
De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro.
Oiga, de más estima es el buen nombre que la buena fama, la fama más que la buena plata y el oro. O sea que el nombre. Hay veces que dicen: no, nosotros conocemos que usted es un hombre responsable, cómo no, aquí las puertas están abiertas. Amén. Cuando alguien conoce de que usted es un cristiano, pero hermano, para que conozca que usted es un cristiano, cuídese de que sea un cristiano de testimonio, ¿sabe, hermano? Un cristiano de testimonio, que no tengan por dónde agarrarlo, ¿verdad? Porque lo más feo del mundo es que yo digo, oigo gente que dice: yo soy cristiano, pero sus hechos dicen lo contrario. Es más, gritan lo contrario. Te dice que es un cristiano, pero con sus hechos no lo demuestran. Hay que decirlo y hay que vivir. Usted es un cristiano que está todo el día señalando el dedo. Mira que, mira el otro, mira el otro. ¿Qué me dio? Pero entonces, pero mira qué clase de cristiano es este, que está señalando los defectos ajenos constantemente. Sin embargo, él se le olvida que uno señala con uno y 4 vienen para atrás. Y muchas cosas como esas, hermano, que no sé si está, yo no te di el 22.6, ¿verdad, Gloria? Pero está ahí al lado, Proverbios 22.6.
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Oiga eso, esto es importante, enséñele al niño desde pequeño, que yo lo he dicho hoy 100 veces. Dicen los pedagogos que la repetición es importante porque se queda. Así que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Piensen estos cuatro muchachos en un mundo totalmente diferente al que se criaron. No pudieron traerse nada de allá, pero se trajeron al Señor en su corazón. Se trajeron al Señor en las costumbres de ellos. Trajeron al Señor, y eso les permitió adaptarse a cualquier cosa. Cuando uno está en Cristo, hermano, todo es tan y tan diferente, hermano. Todo es totalmente diferente. Vamos a ver los últimos versos del 17 al 21.
A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el rey de los eunucos, el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
Amén. Oiga esto, hermano. El verso 17 dice: a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Oiga esto. Todo lo que vivieron, Dios se los dio. Y fueron superiores a todos los demás, más personas. Ahora, fíjense una cosa, estamos hablando de muchachos jóvenes, teenager todavía. Teenager. Pero usted no tiene que esperar a llegar a 21 años para dar testimonio. Usted puede dar testimonio de joven. Usted puede proyectar en su vida a Cristo Jesús desde joven. Usted no tiene que esperar llegar a 21 años. Por eso es tan importante, padres, la tarea de la crianza de nuestros hijos, hermano. Ahora conocemos a Dios. Y si dice, ay, ya mis hijos son grandes, bueno, va, practica con los nietos. Amén. Practique con los nietos. Yo tenía una vecina que le decían mamá, los nietos le decían mamá. Y yo le pregunté un día, doña Carmelina, ¿por qué le dicen a usted los nietos mamá y no le dicen abuela? Dice, porque yo no quiero que me digan abuela, porque la gente va a pensar que soy vieja. Yo les digo que yo soy más que la mamá. Así que le decían mamá. Amén. Si los hijos ven que usted empieza con la primera mentira, con la edad, ¿qué van a pensar? Amén. Gloria a Dios. Hermano, dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está en 1 Juan 2:17. Mire cómo dice:
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y un ejemplo de esto, dice ahí que Daniel estuvo trabajando para ese gobierno hasta los primeros años del rey Ciro. Estuvo 75, alrededor de 75 años con otras costumbres. Le mostró a Dios en su manera de hacer las cosas. Vieron a Dios, pero sin embargo, Dios lo mantuvo allí todo el tiempo. Porque Dios cuida, perdón, Dios cuida a sus hijos. ¿Quién sabía eso? Que ahí es que nosotros aprendemos a cuidar a nuestros hijos. De que hemos visto cómo Dios nos ha cuidado a nosotros. Así que esperamos que esto sea un ejemplo, hermano, y vamos a seguir y vamos a ver dos o tres cosas más en el libro de Daniel. No vamos a entrar en las profecías ni vamos a entrar en lo que queremos es demostrar un estilo de vida cristiano, que sí se puede con Cristo, sí se puede con Cristo. Amén. Y esto es muy importante. Cuando yo preparaba este mensaje, entendí que hay que hablar, porque el peor enemigo que estamos teniendo en estos días es el mundo, hermano. La televisión, yo creo que si quitan el internet y se cae en la cuestión esto de los teléfonos, esta nación no sabe qué hacer. De verdad no saben qué hacer. Ya la gente ni lee libros. A esto, y van y lo buscan en el teléfono, y todo lo hacen en el teléfono. Mire, este mensaje que yo estoy grabando hoy, hablando hoy, lo van a escuchar, el que quiere escucharlo, en el internet, en el webpage de nosotros, y mire, se está grabando en un teléfono. Hasta para todo usamos los teléfonos. Si nos quitan el teléfono, nos quedamos perdidos. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, yo conozco gente que va a salir y ha caminado ya 10 o 15 minutos y se toca y no tiene el teléfono. ¿Y qué hacen? Se devuelven, hermano. Porque no pueden vivir sin el teléfono, hermano. Yo he visto gente en la iglesia que uno hablando y ellos. ¿Quién los ha visto? En el teléfono, o sea, nos hemos habituado tanto a estas cosas que no nos hemos olvidado de Dios, hermano. Ahora nuestro Dios es, ¿cómo se llama este? El teléfono celular, pero el más adelantado. Dígame que usted lo tiene, ¿cómo se llama este?
El iPhone 7.
El iPhone 7. Amén. Ya dicen que los bolsillos de los pantalones van a aumentar porque el teléfono creció y ahora tienen que hacer los bolsillos más grandes para que quepa el iPhone 7. Amén. Así que, hermano, ¿cuál es el mensaje? Vamos a vivir una vida santa y vamos a enseñarle a nuestros hijos, hermanos, a vivir para Dios. Que por nada ni nadie se separen de las enseñanzas que han aprendido, que entiendan que la solución está en Dios y no en el mundo. El mundo no tiene lo que necesitamos. El mundo nos detiene de obtener lo que necesitamos. El mundo es un impedimento para tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que si el mundo es un impedimento, pues entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Y no estemos tan pendientes al mundo. Amén. Así que yo quiero decir y orar. Yo le iba a decir que hay tres tipos de oraciones. Yo quiero que me entiendan. Está la oración individual. Jesucristo a veces decía, voy al tiro de una piedra, y se iba a orar solo. Eso se conoce como la oración individual con Dios. Estaba la otro tipo de oración, era que cuando el Señor oraba con, de los 12 apóstoles, oraba con ¿cuáles de ellos? Pedro, Jacobo y Juan. Esa se conoce como la oración en el círculo íntimo. Y está la otra oración, que es la la oración donde está la congregación completa, que es la oración congregacional. Y hay que practicar las tres, hermanos. Usted tiene que orar individualmente. Usted tiene que orar con las personas que más están cerca de su círculo. Y también, hermano, tenemos que orar en la congregación. Amén. Así que si hay alguien que diga, pastor, yo me he puesto un poquito vago y sería bueno que oraran por mí. Yo quiero orar, yo quiero buscar a Dios y yo quiero enseñarle a mis hijos a tener ese temor de Dios. Si hay alguien, no se sienta mal, hermano, no se preocupe por quién lo mira o lo deja de mirar. Preocúpese si Dios lo está mirando. Amén. Así que si hay alguien, pues queremos orar por aquellas personas que están un poquito de vagos en la oración y en la lectura de la palabra. Si hay alguien, amén. Si hay alguien, pues queremos orar, amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo. Santo, santo. Maravilloso es el Señor. Padre Santo y Padre Bueno, hemos hablado tu palabra, la hemos predicado, la hemos enseñado, Señor, y hemos visto, mi Dios amado, cuán importante es nuestra relación contigo, Señor. Y que tú estés presente en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Si hay un área que tú no puedas estar presente es porque no te agrada a ti, Señor, y debemos dejarla de hacer. Señor, te buscamos de manera especial. Señor, mira, Padre, quita toda vacancia. Quita todo aquella cosa que estamos anteponiendo, mi Dios amado, a nuestra relación contigo, a nuestra oración, mi Dios amado. Y danos, Señor, el querer como el hacer, Padre, que podamos orar y leer la palabra y buscar tu rostro constantemente. Padre, que nuestra oración llegue a tu corazón, Padre, y tú la contestes, mi Dios amado. Yo te doy gracias por la iglesia, Padre, te doy gracias por tus bendiciones, Señor, que tú tienes para con la iglesia, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. Y ahora, Señor, llegó el momento de abandonar este sitio y te pedimos, mi Dios amado, que seas tú llevándonos, mi Dios, a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos y los que puedan los unos a los otros en el nombre del Señor. Amén.